Te escuchas, son las 4:33. Hoy, hablando del TAC, estamos junto al doctor en psicología de la UTEM, José Antonio Román, y al abogado de defensa de deudores, Mario Espinosa, quien ya nos adelantó que las deudas del TAC sí prescriben. ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Hay que distinguir dos cosas. Uno es la prescripción de la deuda TAC, que ahí se rige por las normas generales del derecho civil, que es de 5 años desde el vencimiento de la obligación. Ya, si en 5 años nunca me demandaron, esa deuda prescribe, ¿ok?
Pero ojo, que una deuda que era de 2 lucas, después de 5 años pueden ser muchas
lucas
más.
Da lo mismo el monto. ¿Ya? Cumplido 5 años desde que se hizo exigible sin haber mediado alguna demanda judicial notificada, esa obligación prescribe.
Okay.
Otra cosa distinta es que yo puedo también eliminar las multas del Registro Nacional de Multas, y eso son 3 años. ¿Ya? Y eso lo aplica no solo para las multas del TAC, en general cualquier multa que yo tenga por infracción de tránsito que aparezca, por ejemplo, en mi hoja de vida de conductor, yo la puedo eliminar después de transcurrido 3 años de la fecha de esa multa, y es un derecho que tenemos todos quienes conducimos vehículos. Pero son dos cosas distintas, una prescripción y otra cosa es la eliminación de la multa del sistema.
Ok, nos han llegado hartos testimonios de gente que viajó de regiones, que se olvidó de comprar el pase diario, que después los intereses eran muy altos, que además le llegaron las multas de las municipalidades, y que al momento de sacar, como decías tú, Mario, el permiso de circulación, llegaron a pagar hasta 100.000 pesos. Nos llegan audios también a través de nuestro WhatsApp, el +569-7772-7572.
Buenas tardes. Mi pareja tiene un taxi y tiene una deuda que está ascendiendo casi a los 6 millones de pesos, porque esa es la autopista más cara de toda la región metropolitana. Yo he estado leyendo sobre cómo arreglar esto y, bueno, obviamente la primera es pagar. Para nosotros es casi imposible pagar esa cantidad. La segunda es repactar, lo cual dice que no es conveniente porque los intereses serían mayores. La tercera es ir a quiebra. Para eso necesitamos estar demandados. Nosotros todavía no estamos demandados, solamente nos sigue llegando la cuenta con el total. Mi pregunta es la siguiente. Esperamos que nos demanden y que nos embarguen, porque esa es mi gran preocupación, que le quiten su auto, que es lo único que él tiene a su nombre, o vamos y tratamos de llegar a algún acuerdo de pago con la autopista.
¿Qué posibilidades hay con una deuda que ya es de 6 millones de pesos?
Si hablamos de una deuda de 6 millones de pesos es porque hubo harto uso y también pasó bastante periodo de tiempo sin pagar, ¿ah? A ver, primero, la quiebra propiamente tal, si bien yo la deuda del TAC puedo incluirla dentro del procedimiento de liquidación voluntaria, así como los créditos de consumo, tarjeta de crédito, la deuda del TAC es una de las deudas que yo puedo liquidar. El tema es que a esta persona no le conviene hacerlo porque implica entregar el taxi, que es su fuente de trabajo. Por ende, no es una solución que yo consideraría, la descartaría directamente. Segundo lugar, una segunda opción es aguantar el juicio ejecutivo, el juicio de juzgado policía local de cobro de TAC, que va a terminar con una sentencia, y en virtud de esa sentencia juzgado policía local, la concesionaria va a poder embargar bienes del deudor y pagarse con eso, pero ahí también arriesga el hecho de perder el vehículo, porque se lo van a embargar efectivamente. Entonces, yo creo que en este caso, la solución va por el lado de repactarlo y renegociarlo con la empresa concesionaria.
Y asumir que uno tiene que pagar los intereses,
El tema ahí muchas veces, por ejemplo, estas multas de 5 veces el valor de la deuda o de 15 veces el valor de la deuda, según tú seas reincidente o no, es negociable y muchas veces también son disponibles por parte de las concesionarias. Ya en ese sentido, yo no creo que sea un problema conversar con ellos y ver alguna forma de acuerdo, porque las otras soluciones que no implican pago significa una pérdida patrimonial importante para este caso que estamos comentando.
Claro, y si fuera juicio igual a lo mejor tendría que pedir ayuda en la asistencia judicial, para pagar un abogado,
cada vez,
por ejemplo.
Cada vez que a mí me demandan, lo recomendable es que siempre te defienda un abogado, y si tú no puedes, tendrías que buscar algún tipo de asesoría gratuita. Pero la Corporación de Asistencia Judicial entiendo que no representa a personas que están demandadas en juzgado de policía local, por tanto, ahí tendría que contratar a un abogado particular.
Vamos a leer el mensaje de Miguel que nos llega desde San Felipe. Dice, pregunta, ¿y por qué debemos pagar concesiones de carretera si existe el impuesto específico a los combustibles, y Mario decía, y además el permiso de circulación.
Y además el permiso de circulación. Pero bueno, la ley de concesiones así lo estableció, y esas son las reglas del juego, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. La ley es la ley, no es, y lo hemos dicho otras veces, no necesariamente justa, sino que a veces...
Claro.
Derechamente no lo es.
Cuestionamientos al sistema podemos tener muchísimos.
Y podemos discutir si es justo o no es justo, cómo funciona, si entregan un buen o mal servicio. Ojo que también las concesionarias tienen obligaciones de seguridad vial, de información. Yo sufro un accidente de tránsito por mal estado de las carreteras porque se cruzó un animal, porque las barreras estaban en mal estado. Obviamente eso también genera y ha habido indemnizaciones fuertes para las autopistas que no han cumplido con ese tipo de obligaciones. Entonces, claro, no es solo que se dediquen a cobrar, sino que también hay obligaciones de parte de ellos que también nosotros como usuarios tenemos que exigir.
Claro, como complemento alguien nos pregunta acá si es que hay una deuda que es muy elevada. ¿Es posible pagar en cuotas?
Es posible en la medida que yo llegue a un acuerdo con mi acreedor. Okay. Y eso aplica no solo para la autopista, aplica para cualquier crédito que nosotros tengamos. Ahí
va a depender de la contraparte.
Va a depender de la contraparte. Sí, yo no puedo en un tribunal obligar a mi contraparte a que me acepte un pago en cuotas. Ese es es como un mito que existe en general en el sistema procesal chileno, que si yo voy donde el juez y le explico mi situación tan precaria, me va a dar facilidades para que yo pague la deuda en cuotas de
100 pesos.
100 pesos. No, eso no existe, ¿ah? Para que lo sepamos desde ya. Porque no muchas veces me preguntan y me dicen, oiga, pero si yo explico y me van a aceptar para un cuota. No, la verdad es que no. Salvo que mi contraparte esté de acuerdo en darme esa facilidad.
José Antonio, en términos generales, ¿los chilenos somos buenos pagadores? ¿Nos hacemos cargos de nuestros compromisos? Porque me llama la atención esto de que siempre nos preguntan cuando hablamos de deuda, ¿y cuándo prescriben? ¿Y qué tengo que hacer como para dejar de pagar en el fondo?
Mira, que es una pregunta difícil y es difícil generalizar. Lo que sí te puedo contar yo, que hace muchos años atrás, en mi primer trabajo, era una ONG de fomento al emprendimiento y al autoempleo, y por tanto otorgábamos créditos a gente de escasos recursos, ¿no? Y esa gente atraviesa un montón de dificultades por su vulnerabilidad, por ejemplo, de salud, ¿no? Y cuando alguien es la fuente de todos sus ingresos y tiene un problema de salud y nadie que te respalde, muchas veces lo primero que cae es el emprendimiento, ¿no? Entonces, en esa ONG, me acuerdo que en cierta fecha acumulamos unas tasas de morosidad muy altas en los créditos rotativos, ¿no? Y yo te puedo decir que la experiencia, que hicimos una campaña de repactación voluntaria, ¿no? Porque tampoco, dado que nuestra misión era el fomento productivo, no podíamos hundir a la gente con empresas cobradoras, ¿no? Imagínate, en vez de ayudarlos, los hubiéramos dejado en una situación peor. Entonces hicimos una campaña de repactación voluntaria, y lo que te puedo contar de esa experiencia es que fue bastante exitosa. Te estoy hablando, claro, de los años 90, y las cosas puede que cambien, pero en esa época, en los años 90, hacia finales de los 90, con una población de escasos recursos endeudada por emprendimientos, tuvimos una alta respuesta voluntaria a repactar esas deudas, ¿no?
Qué
entonces
bueno.
En base a esa experiencia yo te podría decir que más bien yo diría que el chileno tiende a la honestidad, ¿no? Y por eso también que el chileno es tan sensible hacia los fenómenos de injusticia, por ejemplo, ¿no? Cuando los cobros no se perciben como justos, cuando no se percibe que las empresas estén bien reguladas y por tanto se perciba más bien que hay más facilidad de los abusos, como pasó con el tema medidores hace poco. Por eso mismo te diría yo que el chileno es muy sensible a esa cuestión, porque creo que más bien tiende a ser una persona honesta y pagadora, y que quiere más bien sentirse bien consigo mismo que infringiendo la ley.
Nos llegan preguntas a través del Twitter también con el hashtag ADN te escucha. Aquí Ángel Núñez nos dice, si tengo un vehículo de una empresa y se encuentra atrasado en su pago del TAC, ¿qué pasa en este caso? ¿Igual se genera premio o qué pasa?
No, si ahí la deuda TAC lo que hace es aplicársele intereses por el atraso en el pago con cualquier otro crédito, pero no, el apremio tampoco está por la deuda comercial, ¿ah? La deuda comercial lo que genera es la posibilidad de la concesionaria de cobrarme la deuda, de demandarme ante juzgado de policía local. El apremio se produce porque yo no pagué la multa de tránsito por haber circulado en una autopista sin TAC, TAC inhabilitado, o sin haber pagado, sin haber comprado el pase único diario.
Hagamos el recordatorio de eso. Si hay deuda comercial del TAC, a riesgo: multa, llamados de cobranza, embargo, inhabilitación del TAC.
Sí.
Y si son deudas por judiciales, digamos, puede haber reclusión nocturna, retención de licencia y que te quiten el permiso de circulación incluso.
Claro, no puedes renovar el permiso de circulación de ese vehículo, pero eso es por el hecho de no pagar la multa, ¿ya? Uh-huh. Que ocurre ante cualquier multa que yo no pago, hay un apremio porque la ley contempla esa sanción, pero no es por la deuda en sí mismo. Hay que distinguir muy bien lo que es la deuda comercial con la multa judicial por el derecho de cometer una infracción de tránsito, asociado a que transite sin tag, tag inhabilitado, sin comprar el pase único diario. Son cosas distintas que se rigen por procedimientos distintos y que tienen sanciones también distintas. Por ejemplo, no renovar permiso de circulación es por multa, no es por deuda comercial.
Luis Villanueva también nos escribe a través del Twitter. Dice, mi oficina es el auto. Claro. ¿Cuántos hay chilenos que nos están escuchando que andan todo el día en su auto? En este caso, él es un supervisor en terreno. Y nos manda saludos, además. No, era una consulta, era solo para mandarnos saludos. La pregunta la tengo aquí, a través de nuestro WhatsApp, donde nos han mandado mensajes de audio al más 569-7772-7572.
Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. Yo tengo un taxi y mi deuda del taxi va como en 7 millones de pesos. Mi pregunta es si me demandan y me embargan. Solo tengo el vehículo y el auto no vale para pagar la deuda total. ¿Qué pasa cuando mis bienes no alcanzan para pagar la deuda que uno tiene?
Otro taxista con 7 millones de pesos de deuda, qué tremendo. Y tiene razón, o sea, el taxi probablemente no cueste 7 millones de pesos hoy día.
Sí,
¿qué
mira,
pasa ahí?
A ver, esto es en general, no es solo a propósito de las deudas de DAG. Los acreedores tienen un derecho que se llama derecho de prenda general de los acreedores. En el fondo es que yo pueda hacer exigible mi crédito en la totalidad, en el 100% de los bienes embargables del deudor. Entonces, por ejemplo, un vehículo puede ser un bien muy apetecible por los acreedores para efectos de embargarlo, para efectos de rematarlo. Y si existe un saldo de deuda, yo puedo perseguir otros bienes distintos del deudor. Puede ser los bienes que están dentro de su domicilio, pueden ser derechos hereditarios que tenga en alguna herencia, pueden ser acciones en alguna sociedad, pueden ser maquinaria que tengo, etcétera, cualquier bien en general que de aquellos embargables yo puedo perseguir hasta el 100% del pago de la deuda. Por lo tanto, ahí las personas no deben confiarse en que eso haya, okay, me embargaron el vehículo, me lo remataron en 2 millones de pesos y la deuda eran 7, entonces yo con 5, como se dice, topan para adentro. No, ellos pueden seguir adelante con la ejecución hasta el pago íntegro. Ahora, si el deudor no tiene más bienes, la verdad que en la práctica hasta ahí nomás llega la ejecución y en el fondo esa deuda queda como impaga y queda ahí dando vuelta en el sistema. Pero esa es una mala creencia también de las personas que dicen que si me embargan y no se alcanza a pagar la deuda, esa deuda va a seguir existiendo y pudieran eventualmente, por ejemplo, si todavía no está prescrita y la persona se compra otro vehículo, podrían reactivar ese juicio y embargarle ese nuevo vehículo. Entonces no es algo que uno deba dar por cerrado el capítulo y siempre es bueno cerrarlo judicialmente.
Consulta que nos llega desde Ñuñoa, nos escribe David y dice: yo tenía una moto, la vendí e hice la transferencia hace como 4 años, pero nunca devolví el tag. Me llegan mails con las deudas del nuevo dueño, por lo que asumo que tampoco le sacó el tag a la moto. Como no devolví el tag, ¿la deuda es mía o no? Se pregunta David.
Yo creo que no hicieron la transferencia, yo creo que hicieron la compraventa y no la inscribieron en el registro de vehículos motorizados. Yo
porque
creo
dice,
que
pregunta si puede devolver el tag todavía, entonces me imagino que él lo tiene.
Yo creo que él no hizo. Si le llegan deudas del nuevo dueño a él, yo creo que la moto sigue estando a nombre de él. Me parece que es una situación extraña, porque la deuda debiera ser del titular del vehículo nuevo, si es que el tag estaba ahí, porque eso sucede cuando tú compras, lo tienes que desactivar y se activa para el nuevo dueño. Entonces yo creo que ahí algo le faltó a él, por algo le está llegando.
Sí, porque dice que la vendió y hizo la transferencia hace como 4 años. Probablemente no.
Yo creo que no hizo el cambio de titular del tag.
Ya,
y por eso que le está llegando a él.
¿Pero la deuda es de él o es del dueño de la patente de la moto que anda circulando?
Es el dueño de la patente.
Ah, ya, o sea, él tiene que quedarse tranquilo. Pero tiene que ir a aclarar,
me imagino,
la situación.
Sí, él tiene que hacer el cambio titular, efectivamente.
Perfecto. Esto del pase diario, nos pregunta otro auditor, ¿se puede comprar muchas veces en el año? ¿O hay restricciones al respecto?
Se puede comprar todas las veces que sea necesario el pase diario.
Debería haber un combo, así como a medida de más pases diarios que compre uno más barato. Pero bueno, las empresas no funcionan como uno quiere, claramente. ¿Qué vamos a decir de
además, las empresas felices porque les sale más el pase diario profesionalmente, es más caro que tener el dispositivo.
Lo hablábamos fuera de micrófono también, Mario, cuando decíamos que son 90 días los que uno puede tener una deuda, porque después además te desactivan el TAC, ¿no?
Te lo inhabilitan. Y ahí, si tú sigues circulando, cometes una infracción de tránsito. Tú no cometes una infracción de tránsito si tienes deuda. Si yo puedo estar con una deuda, no estar pagando el TAC, pero mientras no esté deshabilitado, no cometo infracción de tránsito. Estoy solamente generando deuda comercial. Pero si yo transito y paso por un pórtico una vez que me han deshabilitado el TAC por la morosidad, ahí, además de la deuda por transitar, estoy generando una infracción de tránsito y, por lo tanto, una multa que voy a tener que pagar. Y es una multa por cada vez que transito por cada pórtico.
Mire, una multa por cada pórtico. Sí. Uy, que Daniel desde Cabildo nos hace una pregunta que tiene que ver con esto y que me gustaría que la aclaráramos, porque él se pregunta que, además de viajar al sur, que él se compra el pase diario, le rige restricción vehicular en algunos casos. Y dice, ¿me pueden cursar una infracción si yo estoy transitando en las autopistas, aún si cancelo mi pase diario cuando está con restricción vehicular?
Cuando está con restricción vehicular, sí, pero ahí hay una extensión que la restricción vehicular aplica para los tránsitos de las personas, en el caso de Santiago, de la región de la provincia de Santiago.
Sí, pues el cordón de Américo.
Exactamente, por lo tanto, si yo acredito con mi peaje que soy de afuera de Santiago, fuera de la provincia de Santiago, y voy, entre comillas, de pasada por la ciudad de Santiago, no debieran cursarte la multa por restricción vehicular.
Ah, mira, qué buena pregunta que hizo César Rodríguez. ¿Y se puede vender un vehículo con deuda de TAC?
Se puede vender. El tema es quién lo compra.
O sea, quien lo compra tiene que fijarse.
Tiene que fijarse y tiene que pedir un certificado de deuda de autopista. Exactamente.
Mira, aquí nos estaba preguntando un auditor específicamente cuánto hay que pagar por transitar sin TAC. Y yo entré aquí al sistema para a través de internet y dice, cada vez que pasas por una vía sin TAC, tendrás que pagar una multa de alrededor de 50,000 pesos. Y tú nos decías que es por cada pórtico.
Claro, porque es una infracción grave.
Ahora
de tránsito.
Ahora entiendo los 6 millones de pesos.
Es una infracción grave de tránsito y que esa tiene una... Eso está tarificado absolutamente, que es una multa que va entre 1 y 1,5 UTM. Y eso es por cada vez que yo paso por un pórtico.
Lamentablemente aquí... creo yo, José Antonio, es un sistema que no nos gusta, pero el que tenemos que seguir las reglas del juego, ¿no?
Bueno, está, como conversábamos recién, está diagramado así. Los chilenos somos muy dóciles, digamos, como hablábamos, estamos mal acostumbrados a pagar lo caro que nos cobran. Me parece que tenemos poca capacidad todavía de cambiar las reglas del juego que no nos parecen justas o correctas, ¿no? Entonces, sí. Sí, mientras las cosas sigan así, tendremos que pagar y ajustarnos, a menos que podamos cambiarlas.
15 pases diarios puede tener anualmente un usuario nacional, pero ojo, porque de verdad el costo que implica tener el TAC es el costo de mantención, puede llegar a ser mínimo si el uso no es tanto, pero ante una eventualidad es preferible de pronto estar cubiertos, ¿o no?
Así es.
Es la idea. Es parte de lo que hemos aprendido esta tarde junto al abogado de defensa de deudores Mario Espinosa y también al doctor en psicología de la UTEM, José Antonio Román. Muchas gracias a ambos por venir, muchachos.
Gracias, Sandra. Feliz de estar acá como en otra oportunidad.
Nos vamos a despedir ad hoc con gracias. Cristina y los subterráneos. Bueno, chao.